Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Reporte Sandía. Hoy les saludamos Tania Chacón y Juan Mayorga. Nuestra querida Laura Yanis está recorriendo Alemania en un tren y en el camino está preparando un proyecto sobre acción climática al que les contamos que ya echamos un vistazo y que está estupendo, ya les contaremos más. Tania, ¿cómo estás? ¿Qué cuenta la lluviosa Ciudad de México?
Bien, todo bien, Juan, muchas gracias. Aquí la verdad es que yo sí disfruto mucho la lluvia. Es algo que siempre me ha gustado y que pues siempre son buenas noticias. ¿Tú qué tal?
Sí, yo también estoy encantado porque ha llovido este agosto y esperemos que llueva más en septiembre. Y es que pues la lluvia, particularmente en estos tiempos de sequía, siempre es bien recibida, ¿no? Y caray, a un ecuancioso como yo hasta le cambia el ánimo, de verdad. Pasando a la información, esta semana la agenda estaba llena de cosas y eso siempre hace más difícil nuestra chamba de elegir qué notas destacar. Así que esperemos que este boletín nos haya quedado bien balanceadito y eso ya nos lo dirán ustedes.
Vamos con la información.
Estados Unidos aprueba la legislación climática más ambiciosa de su historia.
Después de muchos meses de negociaciones, Estados Unidos aprobó lo que ha sido calificado como la mayor inversión en materia climática del país. En realidad es algo así como su paquete económico, que ha sido nombrado Inflation Reduction Act, porque tiene el objetivo de hacerle frente a la crisis económica que está atravesando el país. Y también es la ley, con mayúsculas, que el presidente Biden espera que lo distinga a él y a su administración. Porque tiene tintes bastante ambiciosos y progresistas, no solo en materia ambiental, sino también en cuanto a salud e impuestos a las empresas y personas más ricas. En un principio, este Inflation Reduction Act, este paquete económico, era mucho más ambicioso. Pero la política funciona como funciona y para lograr su aprobación se tuvieron que hacer compromisos, reducir montos, quitar ciertas cosas. Sobre todo se tuvo que negociar en el Senado, que es 50% republicano. Y el resultado final no es tan ambicioso climáticamente hablando como Biden esperaba y como a muchos nos hubiera gustado ver por parte de uno de los mayores emisores del mundo. De hecho, muchas personas, activistas, analistas y ambientalistas han criticado que en aras de estas negociaciones, la ley abre las puertas a la perforación para explotación de combustibles fósiles en el Golfo de México y en Alaska. Aunque incentiva las energías limpias, también favorece y protege los intereses de las industrias del petróleo y el gas. Pero bueno, ¿cuáles son las medidas que Estados Unidos aprobó en esta ley? Primero que nada, se inyectarán casi 375 mil millones de dólares a diferentes estrategias para hacerle frente a las crisis climáticas. La meta que está planteada y aprobada en este proyecto es que Estados Unidos reduzca sus emisiones un 40% para el año 2030. Los ciudadanos estadounidenses tendrán muchas facilidades económicas para llevar un estilo de vida más ecológico. Por ejemplo, será más barato comprar vehículos eléctricos y podrán acceder a créditos para invertir en energías renovables. Para las empresas, el Inflation Reduction Act tiene contemplados 60 mil millones de dólares para un crédito fiscal destinado a generar energía limpia y otro de 30 mil millones específicamente para producir energía eólica y solar. Esta ley también concede créditos a la producción de energía nuclear y la tecnología de captura de carbono, lo cual ha sido un tanto controversial. Y habrá impuestos más altos para aquellas empresas que excedan sus emisiones por perforaciones de petróleo y gas. A nosotras en Reporte Sandía nos ha llamado muchísimo la atención este proyecto porque sí, es quizás lo más ambicioso que ha hecho Estados Unidos en cuanto a acción climática, que literal no hizo ni Obama. Pero, ¿es suficiente para las crisis que enfrentamos? Mi querida Lau Yanis nos decía el otro día, ¿es en serio lo mejor que podemos hacer? Es mejor que nada, pero ¿en serio? Por esto, la entrevista de la siguiente semana estará dedicada a profundizar en este tema y en próximos episodios le daremos seguimiento al análisis de esta ley, sus pros, sus contras y la letra chiquita. Así que quédense muy atentos a nuestras actualizaciones y no duden en decirnos a través de nuestras redes qué dudas tienen o qué más les gustaría saber sobre este tema. Un estudio muestra que el agua de lluvia ya no es potable en ningún lugar del mundo.
Y bueno, esta es una noticia súper importante que ya teníamos guardada en el cajón desde el último boletín. Resulta que la revista especializada Environmental Science and Technology publicó un estudio que analizó el agua de lluvia en diferentes regiones del mundo y llegó a la conclusión de que ya no es segura para el consumo humano en ningún lugar del mundo. Encontraron que el agua de lluvia sobrepasa los niveles estipulados como seguros ante la contaminación por sustancias químicas tóxicas. Específicamente, encontraron niveles altos de perfluoroalquilo y polifluoroalquilo, sustancias que se encuentran en productos hechos de plástico. Y que, aunque aún no se han estudiado del todo sus efectos en el cuerpo humano, sí se sabe que afectan de manera negativa el sistema inmune. El equipo que hizo este estudio dijo que ya no es potable ni siquiera el agua de regiones remotas y poco pobladas como las de la Antártida y la meseta tibetana. En estos lugares se encontraron niveles de contaminantes 14 veces superiores a los que se consideran seguros. En una conferencia de prensa donde se dieron a conocer los resultados del estudio, el equipo que hizo la investigación dio un duro mensaje al decir que el agua de las montañas y arroyos ya está contaminada y que como especie humana simplemente tendremos que aprender a vivir con ella. Para hacerle frente a la sequía, México prohibirá producir cerveza en el norte del país.
La semana pasada hablamos en entrevista con Dulce Olvera sobre la sequía que está atravesando gran parte de México y cómo se le está haciendo frente. Les recomendamos que vayan a escucharla si aún no lo han hecho. Y aunque es un problema en muchos lugares, se ha vuelto particularmente mediática la situación en el norte del país. Ante esto, el presidente López Obrador anunció que en el norte de México ya no se producirá cerveza y esta actividad se llevará a cabo solo en el sureste del país para que esa región tenga una inyección económica. Su argumento es que estas industrias llevan a cabo extracciones masivas de agua y no se puede exponer a la población del norte a la explotación de mantos tan desgastados. De acuerdo con Cerveceros de México, para producir un solo litro de cerveza, en el país se utilizan 2.6 litros de agua, mientras que en otros países se utilizan entre 4 y 6 litros. En 2021, las empresas cerveceras y refresqueras en México utilizaron más de 71 mil millones de litros de agua para sus productos. El presidente propuso que esta extracción masiva de agua deje de ocurrir en el norte y ahora se traslade al sur. Y trajo a colación lo que ocurrió en Mexicali, también al norte del país, donde se canceló la construcción de una planta cervecera de la empresa Constellation Brands. Como resultado, la compañía decidió instalar su planta en Veracruz. Estas declaraciones se suman a los comentarios realizados hace unas semanas acerca de prohibir el fracking y la minería en esta región del país. La Comisión de la Verdad detalla los impactos ambientales del conflicto armado en Colombia.
Además de los múltiples horrores humanos que dejó más de medio siglo de guerra entre el Estado colombiano y los grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, este largo conflicto dejó también un importante daño ambiental. La Comisión de la Verdad en Colombia, un órgano creado para satisfacer el derecho de las víctimas y la sociedad a la verdad respecto al conflicto armado, presentó a fines de junio su informe final sobre este episodio. En el documento se incluyó un capítulo titulado La naturaleza en el conflicto armado interno, en el que se detallan los daños ambientales descritos en más de 15.000 entrevistas. El impacto del conflicto armado en la naturaleza abarca desde los eventos causantes de la violencia hasta la huella específica de acciones bélicas. Entre los causantes del conflicto, el informe destaca la violencia paramilitar ejercida para despojar de sus tierras a comunidades negras en el Pacífico y el Caribe. Estas tierras luego serían usadas por grandes hacendados y empresarios para la producción de monocultivos de palma aceitera. Asimismo, el reporte narra los ataques contra comunidades indígenas para la realización de megaproyectos. Por ejemplo, la violencia específica contra los indígenas en Vera del Alto Sinú para la construcción de la represa Urrá, que afectó finalmente al Parque Natural Paramillo. En cuanto a las acciones bélicas específicas, la Comisión de la Verdad destaca que todos los actores armados sin excepción usaron la naturaleza sin reparar en la fragilidad de los ecosistemas. Por ejemplo, las fuerzas estatales arrojaron hasta 186 bombas en un solo evento, además de que rociaron plantíos de amapola de la guerrilla con una mezcla química que contenía glifosato sin conocer los posibles daños. En tanto, los guerrilleros atacaron sistemáticamente oleoductos, causando derrames de petróleo en zonas naturales que contaminaron selvas, bosques y ríos. Un reporte previo calcula los derrames petroleros en más de 4.1 millones de barriles, lo que sería equivalente al derrame de 2010 en el Golfo de México o 16 veces lo derramado por el buque Exxon Valdez en 1989. La excomisionada de la verdad, Patricia Tobón, destacó al medio ambiente como una víctima más del conflicto en Colombia. Dijo: "Nosotros lo hemos analizado así porque se causaron afectaciones directas a los ecosistemas que aún hoy se encuentran supremamente afectados". Los tiraderos de basura arrojan mucho más metano de lo que se pensaba, según datos satelitales.
Resulta que los rellenos sanitarios arrojan entre 1.4 y 2.6 veces más metano del que se había estimado previamente, según un nuevo estudio que analizó datos de satélite de tiraderos en varias ciudades del mundo. Estas emisiones de metano representan una importante fracción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en grandes ciudades, según la información recopilada en Nueva Delhi y Mumbai en India, Lahore en Pakistán y Buenos Aires en Argentina. Aunque el metano tiene una presencia relativamente menor en la atmósfera, es casi 25 veces más potente que el dióxido de carbono para atrapar el calor, por lo que es considerado un importante factor para el cambio climático. En el caso de los tiraderos de basura, el metano se forma principalmente con la descomposición de la materia orgánica como alimentos, madera o papel. Frecuentemente, las emisiones de este gas inflamable también son responsables de las explosiones o incendios en estos rellenos sanitarios. Por ejemplo, en Nueva Delhi se registró en abril pasado un incendio gigantesco en un tiradero de basura que duró varios días y que contribuyó a la mala calidad del aire en medio de una importante ola de calor. Para minimizar las emisiones de metano en los basureros, los científicos consideran fundamental realizar un manejo adecuado de los rellenos sanitarios. El estudio que detectó estas emisiones de metano es el primero que utiliza imágenes satelitales y representa una alternativa importante a la información gubernamental, lo cual permite a las organizaciones ambientalistas por primera vez contrastar los datos oficiales. Organizaciones y empresas combaten el tráfico de especies en línea.
Una iniciativa mundial entre organizaciones y empresas ha logrado eliminar o bloquear más de 11 millones y medio de publicaciones y anuncios en línea de venta ilegal de vida silvestre en 3 años. La alianza, llamada Coalition, es un esfuerzo de WWF, Traffic y el Fondo Internacional para el Bienestar Animal y FAO para unir a empresas como Meta, Google, Pinterest, Microsoft y Alibaba para reducir el tráfico de vida silvestre en línea. Entre 2018 y 2021 se capacitó a empleados para poder detectar la venta ilegal de especies en sus plataformas y las organizaciones compartieron tendencias comerciales por región e información para ayudar a los usuarios a detectar estas publicaciones. En países de América Latina, especialmente los megadiversos, es importante combatir el tráfico y venta ilegal de las especies para cuidar de la riqueza natural. Por ejemplo, para que un loro llegue como mascota a una casa, al menos 20 loros mueren en el proceso de captura y transporte. El 90% de los reptiles que llegan como mascotas mueren en el primer año. Y en el caso de los primates, para que uno llegue a su destino comercial, el cazador mata a la mamá, pues esta nunca va a dejar a su bebé y normalmente también matan a otros miembros de la tropa. Les recomendamos el reportaje de Edgar Rivera en Nieve Azul 360, quien habló con Joaquín de la Torre, director para América Latina y el Caribe del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, además de que detalla lo que hay que hacer en caso de detectar venta ilegal de especies. Organizaciones sociales denuncian represión contra defensores del agua en Querétaro.
En Querétaro, un estado del centro de México, activistas y organizaciones sociales advirtieron de una violencia sistemática y estructural contra las personas que se oponen a una nueva ley que facilita la privatización del agua. Esta violencia quedó expuesta el 10 de junio pasado cuando fuerzas policiales reprimieron una manifestación pacífica contra la Ley de Agua y Saneamiento aprobada apenas en mayo pasado. Las organizaciones Red en Defensa del Agua y la Vida, la Coordinadora Nacional Agua para Todex y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental denunciaron a mediados del mes pasado que la represión de junio había incluido la detención de 3 personas, quienes estuvieron incomunicadas por varias horas. El estudiante de Ciencias Ambientales, Roberto Garrido, describió que durante la manifestación fue golpeado, asfixiado y detenido sin justificación. Las organizaciones denunciantes precisaron que entre las personas agredidas se encuentran no solo estudiantes, sino también docentes y población indígena del pueblo Ñañú de Santiago Mexquititlán y de Chitejé de Garabato. La violencia policial del 10 de junio contra defensores del territorio fue condenada también por la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Guadalupe Murguía, y por la Red Internacional de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza. En tanto, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, aseguró que el operativo policial fue impecable. Chile prepara denuncia contra minera por un enorme socavón.
A inicios de agosto, un enorme socavón de más de 60 metros de profundidad y de 35 de diámetro apareció en la región de Atacama, en Chile. Mientras el hoyo continúa creciendo y tras una revisión por expertos, se ha concluido que fue debido a una sobreexplotación minera. El socavón se encuentra en la mina de cobre Alcapa Rosa de la minera Ojos del Salado de la empresa canadiense Lundin Mining. La ministra de Minería afirmó que tres entidades públicas presentarán cargos contra la minera, pues parece que la explotación provocó que el acuífero se rompiera y ha provocado que el agua entre a la mina. Además, el alcalde de Tierra Amarilla, región donde apareció el socavón, pide acelerar la investigación, pues asegura que está apareciendo un nuevo círculo de grietas. Mientras tanto, la minera ha negado que esta situación signifique un riesgo para la población. Las entidades que presentarán acciones legales son el Servicio de Geología y Minería, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas. Además de que diputados de la zona buscan abrir un comité de investigación en la Cámara Baja. Descubren un tipo de cangrejo que construye mini ciudades a 2.500 metros bajo el mar.
Como un recordatorio de que existe vida en este planeta que aún es totalmente ajena a las dinámicas humanas, científicos han descubierto el comportamiento inusual de una especie de cangrejo marino que vive en pequeñas ciudades en las profundidades del Pacífico Sur, cerca de la isla de Pascua. El cangrejo Hoff fue nombrado así debido a que tiene una buena cantidad de pelo en su pecho, y al ver esto, los científicos recordaron al actor Sean Connery, famoso por personificar al espía James Bond. Pero al final, los científicos les recordó más al actor David Hasselhoff, famoso por la serie de los 90s, Guardianes de la Bahía. A unos 2.500 metros de profundidad, los cangrejos Hoff se apilan cerca de las ventilas hidrotérmicas, que son grandes chimeneas en el lecho marino por las que el fondo de la tierra arroja nubes de azufre y metales pesados al océano. En ese ambiente, el agua tiene una temperatura casi gélida, mientras que las expulsiones geotérmicas son peligrosamente calientes y no existe nada de luz. Apilados al borde de las ventilas hidrotérmicas, los cangrejos Hoff atrapan en el pelo de su pecho distintos microbios que vienen con las corrientes calientes y luego se alimentan de ellos. Nicolai Rotterman, ecólogo del fondo marino en la Universidad de Portsmouth, dijo al diario The Guardian que los cangrejos Hoff se apilan buscando los mejores puntos cerca de las ventilas hidrotérmicas, formando pequeñas ciudades de hasta 700 cangrejos por metro cuadrado. Al respecto de los cangrejos, Rotterman dijo que la adaptabilidad de la vida es sorprendente. Científicos redescubren en Haití una magnolia que se creyó extinta por casi un siglo.
Una expedición de investigadores encontró en las montañas del norte de Haití casi 16 árboles de Magnolia emarginata, una especie que se consideraba extinta desde 1925. El hallazgo se registró en la cadena montañosa del macizo de Tierra Nueva, a unos 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Este redescubrimiento, concretado por la Haití National Trust, da esperanza a la comunidad científica, ya que este país caribeño conserva solo el 1% de sus bosques originales, que se han perdido durante los siglos por la deforestación para la agricultura, la ganadería y la extracción de carbón vegetal. Eladio Fernández, investigador y fotógrafo de conservación que lideró la expedición a las montañas haitianas, aseguró que este redescubrimiento sirve como un faro de esperanza para la biodiversidad de Haití. A pesar del sombrío estado de los bosques degradados del país, todavía alberga especies como esta que no son encontradas en ningún otro lugar del mundo, dándonos la oportunidad de salvarlas. Los científicos tomaron muestras de ADN de las magnolias encontradas e iniciarán en el otoño la recolección de semilla necesaria para la implementación de un plan de conservación de esta especie.
Y esto ha sido todo por hoy. Les recordamos que aceptamos sus comentarios, preguntas y hasta quejas sobre estas noticias a través de nuestras redes sociales. Les invitamos a seguirnos como @reportesandia en Instagram y Twitter, porque les preguntamos qué contenido quieren ver por ahí y ustedes mismos nos dijeron que quieren recursos adicionales, detrás de micrófonos y fotitos de animales, así que poco a poco procuraremos compartir esto con ustedes.
Antes de despedirnos, les recomendamos que escuchen el último episodio de Chismecito Ambiental, un podcast hermano de Estudios Planeteando. Y en este episodio, Beca Lomelí y Raisa Pilatowski nos presentan a los zombies de los ambientalismos. Ya saben, estos argumentos como que la culpa es de la sobrepoblación, que estamos viendo el fin del mundo y varios otros.
Y si les gustó este boletín, además de darnos like en redes, les invitamos a visitar nuestro perfil de Patreon, cuya liga viene en la descripción de este episodio.
Hasta la próxima semana.
Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.